Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 16 de julio, capítulo número 78 de Recuperemos Chile, hoy con Roberto Correa. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un saludo a todos los auditores de Recuperemos Chile, aquí en la región de los lagos y la región de los ríos, y un saludo a todas las carmelas y carmelos de en este día de...
De la Virgen del Carmen.
Pablo Gaete.
Muy buenas tardes a todos los amigos de... Recuperemos Chile en Radio Sago, desde Osorno hasta Puerto Montt y alrededores. Hoy día exactamente celebramos a la Virgen del Carmen, 16 de julio, en el santuario de La Tirana. Hay fiesta en La Tirana, en el norte, patrona de Chile, y a todas las Carmen y a los Carmelos. Así que un saludo especial a mi hija, la cuarta, Carmen María.
Vamos con un tema musical sobre eso, ¿eh? A la mitad del programa.
Muy bien.
Para que estén atentos sobre la Virgen del Carmen.
Corresponde.
Adolfo Aliaga, ahora sí.
Buenas tardes, estimados contertulios, auditores. Un agrado estar de regreso acá en Recuperemos Chile. En este día tan importante, la Virgen del Carmen es la patrona de nuestro país.
Semana nuevamente movida en lo político, y tiene que ver esto con el tema de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Fue rechazada finalmente, ya había sido rechazada en la comisión con informe negativo, fue hasta la sala, no obtuvo los votos necesarios. Una parte de la centro derecha de Chile Vamos votó en contra, especialmente Evópoli, pero dejó varias cosas por analizar, porque esto no solamente quién gana o quién pierde, si es apruebo o rechazo, sino que también hay detrás un trasfondo político que hay que un poco desmenuzar para que la gente entienda del por qué era importante la acusación y el transporte que tenía, Pablo.
Efectivamente. Hay varios temas dentro de la acusación que se le hace al ministro Ávila. Por un lado está el tema que comentábamos off the record, unos minutos antes de entrar al estudio, en relación a el tenor de la acusación propiamente tal. Porque efectivamente se dejó entrever una acusación más bien en el ámbito personal, con ataques directos hacia el ministro, que me parece que no era el tenor y no es el tenor político de una acusación de este tipo, sino más bien hacia la gestión del ministro del ministro de Educación. Pero yo me quería referir sobre la acusación en particular, sobre el otro tema, que es el tema del trasfondo que hay detrás. Lamentablemente, la ideología primó por sobre la buena política y el bien superior, que en este caso son los niños chilenos. Y yo quería hacer una referencia a Evópoli, que lamentablemente hizo un triste espectáculo, nos mostró un triste espectáculo esta semana. ¿Cómo olvidar esa famosa frase de nuestro amigo, de nuestro querido amigo Felipe, comillas, los niños primero en la fila, cierre de comillas? ¿Qué maravilla de intención tiene este Felipe? ¿Qué gente más buena? ¿Cómo negarse a poner a los niños primero en la fila? Pero no pudieron con su ideología, porque tuvieron que defender al pobre ministro homosexual. Porque al final se confundió o se quiso confundir al ministro, que tiene esta tendencia, con la gestión del ministro. Lamentablemente la ideología del lobby LGTBIQ+, y XYZ, pudo más que la defensa de la inocencia de nuestros niños, que hoy están siendo expuestos a literatura que es completamente inadecuada, absolutamente vulgar, que desarraiga lo afectivo de la sexualidad, tratando a la genitalidad como si fuera lo único relevante en materia de sexualidad, a edades que no corresponden y por personas que no son las adecuadas. Evópoli no fue capaz de distinguir entre la acusación constitucional a la nefasta y paupérrima gestión del ministro Ávila con el tema coyuntural de que él tiene una tendencia homosexual. La gran mayoría de los homosexuales no están por pervertir a los niños en la temprana infancia. Por lo tanto, lo que hizo Evópoli es lo más bajo que existe, que fue anteponer su mirada ideológica por sobre el bien mayor de los niños de nuestro país. Claramente el discursito de Felipe es pura verborrea vacía.
Mira, con respecto a la acusación constitucional, desgraciadamente se cayó en esto de si el ministro era homosexual o no, y se victimizó, digamos. Hay una carta muy buena con respecto al tema que escribió Vanessa Kaiser en el diario. A propósito de las declaraciones de distintos personajes del gobierno respecto a la acusación en contra del ministro de Educación Marco Antonio Abel estaría fundada en la homofobia, o la defensa de Catalina Pérez que está inspirada en la condición de mujer, o así como los argumentos escritos en la cuenta pública del presidente Boric defendiendo a Lisa Loncón, quien estaría atacada por ser mapuche, únicamente porque se solicitó que hiciera público sus antecedentes académicos, cabe preguntarse, ¿es que toda persona cuando comete una irregularidad o ilegalidad queda eximida de rendir cuenta a la sociedad solo por pertenecer a ciertas minorías específicas? De ser así, tendremos que hacernos cargo que el fin del Estado de Derecho se ha impuesto en nuestro país, dado que ha surgido una nueva casta, los inimpugnables. Muy buena carta.
Fíjate que la acusación fue impulsada por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano por la Agenda de Educación Sexual, además de denuncia de irregularidades en la JUNAEB. Ese era el meollo de la acusación.
Exactamente.
Ahora, ¿qué es lo que creo yo que pasó durante la presentación de la acusación, la entrega de antecedentes y finalmente la votación en sala? En que las que presentaron, porque ellas son las responsables de la acusación, no tuvieron el buen tino de observar...
La inteligencia política.
Exactamente, de observar todo el proceso para que este tenga un buen puerto para la gente que lo presentó. Hubo mucha suciedad política, muchas cosas que se dijeron que enturbiaron el ambiente y que derivaron en que, por ejemplo, Evópoli votara en contra. Y a su vez el gobierno aprovechó todo este desorden político para instaurar un tema que, seamos honestos, es falaz, que tiene que ver con que la acusación estaba centrada más en la homosexualidad del ministro que la acusación misma. O sea, a nadie le interesa la condición sexual del ministro, a nadie. Pero aquí en definitiva se instaló un tema y como que ese tema triunfó, en este caso el del gobierno, el del oficialismo, por sobre la acusación constitucional. Y es más, hay un tema y hay un punto muy importante, y cierro con esto, que tiene que ver con que cuando se da por terminada la sesión, aparece una banderita del LGTB. Entonces uno dice, bueno, aquí ¿quién también embarra este asunto?
¿A quién le interesa el tema?
Adolfo Aliaga.
Bueno, siguiendo con lo... Yo quiero retomar el comentario que hizo Roberto sobre la carta de Vanessa Kaiser. Pienso exactamente lo mismo. La izquierda, que ellos hablan de la igualdad, que es lo mismo ser hombre o mujer, que no hay diferencia, no hay derechos especiales para cada uno. Uno ve que permanentemente, sistemáticamente, cada vez que hay una acusación o algo con lo cual la gente lo saquen a rendir cuentas, se victimizan. Ahora, en este caso, que el ministro, que porque era homosexual, lo estaban atacando, la otra porque es mujer, la otra porque es mapuche, la otra porque viene, no sé, de un sector rural. Siempre se victimizan y es su manera de desviar la atención del meollo del asunto y de las verdaderas características y para hacerse víctima, insisto en eso, y dar pena. Y la verdad que el ministro es un pésimo ministro, y lo que tú dices de Evópoli, Pablo, el diputado Undurraga, que de Evópoli, dijo que aunque es un pésimo ministro, él votó en contra. O sea, entonces, la verdad que cuando uno ve estas demostraciones de los políticos, es por eso que los políticos están en el subterráneo y nadie los quiere. Y también es un llamado de atención para la oposición, si la oposición quiere ser gobierno en las próximas elecciones. Miren, ganar una elección... Bueno, si ganó Boric una elección, yo creo que la puede ganar cualquiera. Pero ser gobierno es otra cosa. Y la oposición tiene que dar muestras de gobernabilidad. Y si no se pueden poner de acuerdo por una acusación constitucional, la verdad que es preocupante.
Los políticos están efectivamente en el subterráneo, porque ni siquiera están en el suelo. Pero eso es básicamente por la incoherencia permanente que en cada una de sus actuaciones nos sorprenden y no operan, no actúan de acuerdo a lo que dicen. Yo me acuerdo de un político que decía en su campaña, yo digo A, hago A, pienso A y voy a seguir haciendo A. Bueno, eso es lo que necesitamos en política. Si la política tiene que, de verdad, cueste lo que cueste. Porque algunos, comentábamos fuera de micrófono también hace algunos minutos, no, es que a propósito de un desaguisado, no, yo no me atrevo porque, o comentábamos de una persona que no se atrevía a hacer algo, ¿cierto?, en contra de unas personas que estaban vinculadas al narcotráfico, porque tengo familia, porque no, que van a tomar represalias, esto, lo otro. Bueno, aquí hay que dar la vida. Si los políticos nos representan, tienen que saber y estar conscientes de que esto les puede costar la vida. Hay políticos que les ha costado la vida. Y en Chile tenemos casos, como el senador Guzmán, en España, los atentados a la ETA iban contra políticos. Entonces, ¿eso puede costarnos la vida? Sí, puede costarnos la vida. Entonces hay que estar dispuesto, y eso es valentía, eso es ser coherente.
Esta semana el alcalde de Zapallar lo atajearon, le quemaron el auto y dijeron, déjanos trabajar tranquilo.
La semana pasada. Sí, y tuvo un par de días
hospitalizado,
creo que salió el día jueves en la noche haciendo declaraciones con el rostro muy a mal traer. Pero retomando el tema de fondo de la acusación contra Marco Antonio Ávila, y yo cuando hablaba de desprolijidad, habló antes de la acusación Marcela Aranda, ex vocera del Bus de la Libertad, que es del Observatorio Legislativo Cristiano, y dijo lo siguiente, a raíz de el ministro Ávila, aseguró que el titular de Educación, comillas, y su activismo LGTBIQ+, ha superado el límite de lo privado, ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas para ejercer ese activismo. Entonces, ella acusa y acusó al ministro Ávila de activismo al tratar de imponer esta
agenda.
Pero en el fondo, la acusación no hablaba de activismo. Entonces, cuando yo digo, si vamos a hacer una acusación, hagámosla en serio y entreguemos
los antecedentes
seriamente. Aquí
es que se desvirtuó.
Se desvirtuó totalmente.
Sí, se desvirtuó porque además no conversó o no conversaron las declaraciones efectivamente de esta niña Marcela Aranda con la acusadora, pero no conversaron. Entonces efectivamente se desvirtuó y, como yo decía en la locución anterior, se dejó...
Francesca Muñoz y Sara Concha.
Exacto. Entonces se desvirtuó la acusación en vez de que ser hacia la gestión del ministro.
Exacto,
que efectivamente,
exacto,
como dice Marcela Aranda, está haciendo un intensivo lobby a favor de esto, de este grupo de los LGTBIQ+, XYZ, por sobre los niños, por sobre la vulneración de esos niños que tienen el derecho, primero tienen el derecho sus padres de tener la prerrogativa de potestad y de definir qué es lo que quieren enseñarle a sus hijos o no. Y el Estado no tiene por qué vulnerar ese derecho fundamental, que además está consagrado en nuestra Constitución.
Pero, ¿no hubiese sido mejor, Roberto, una interpelación a lo que voy? Porque en la interpelación, yo, además de sumar este tema de educación afectiva sexual para los niños, los escolares de nuestro país, yo hubiese sumado la pregunta, bueno, ¿qué está haciendo el Estado por el tema del SIMSE?
No, si estaba también un punto de la acusación, el tema del SIMS y la calidad de la educación. Eran 5 o 6 puntos.
Pero se desvirtuó. El tema importante, además de este,
o sea,
que tiene que ver con la formación emotiva, sexual de los escolares, el tema importante para nuestro país es que hoy estamos formando ciudadanos analfabetos funcionales.
Absolutamente.
7 de cada 10 niños de quinto básico
no saben leer.
No comprende lo que lee.
No saben leer.
7 de cada 10
pero
niños.
Pero el punto de fondo es que se desvirtuó también porque la izquierda, en su afán de proteger estos grupos de interés, aprovechó la circunstancia de lo mal efectuado por la acusación, ¿cierto?, por las acusadoras, se aprovechó de la circunstancia y se victimizó. Lo mismo que señaló la Vanessa, lo que señalaba recién Roberto.
Yo creo que fue un error del diputado de Renovación Nacional, Becker, invitar a Marcela Aranda a la comisión. Creo que se equivocaron, digamos.
Lo que dice Marcela Aranda también tiene razón, porque es cosa de ver los sí, cuadernos, los que ha regalado,
los textos,
donde está permanentemente incitando la sexualización
hasta
infantil.
Hasta lo que leyó Cristian está bien, pero después le habló de
gordito. Lo personificó.
Claro.
Sí, lo atacó en lo personal, y ese fue el error.
El ministro de Educación da un punto de prensa con la bandera LGTBIQ+. Ahí radica el problema. Él no está ahí para representar a la comunidad.
Justamente.
Él está ahí para velar por el bienestar y la educación de los niños de Chile.
Es la bandera chilena la que debería haber estado hoy. Porque él representa al Estado de Chile, de la República de Chile.
Ahí hay otro error político, esta vez del oficialismo.
Exactamente.
Porque el oficialismo tiene que entender de que esa bandera tendría que haber estado fuera de la discusión, porque ellos, ¿qué es lo que plantearon? Plantearon de que se acusaba al ministro por ser homosexual y no por su gestión. ¿Qué pasa al final de la votación? Aparece una pequeña bandera de este grupo asociada al ministro. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Este es un triunfo de la comunidad LGTB?
Absolutamente.
Claramente hay un problema, que esta gente no está gobernando para los chilenos. Este señor es el ministro de Educación de los niños, para los niños de Chile.
Pero está claro, Pablo, que el gobierno, a pesar de haber perdido el 4 de septiembre, de haber tenido ese rechazo contundente a su mamarracho que nos querían presentar, ellos insisten. O sea, perdieron el borrador de constitución, pero ellos insisten en su programa, si no ceden un milímetro. En tanto en las ESI, en todos sus sistemas que están, uno puede ver que lo que estaba en la constitución lo siguen haciendo en el programa. Esta comisión de la desinformación, o sea, insisten.
Perdona, la Carol Cariola, cuando termina el 4 de septiembre, post la elección y post la derrota, Carol Cariola hace un cierre en el punto de pseudo celebración, que no importa, perdimos ahora, pero no importa porque vamos a continuar, porque esta batalla la estamos partiendo. Y termina con esa conclusión. Ellos tienen un horizonte, tienen una meta, y la meta no se ha desvirtuado. Hoy día han tenido un pequeño traspié, pero ellos siguen.
Sí, pero está el riesgo en lo que dice Adolfo, que tiene que ver con el 38%. Porque la agenda que tiene el gobierno no es una agenda que involucre al 100% del país. Y ahí cuando uno dice, bueno, este gobierno está perdido, no tiene el horizonte claro, no tiene firme el timón. ¿Por qué? Porque si se dedicara a gobernar para el procrecimiento, para levantar la educación de estos analfabetos funcionales que estamos formando en nuestro país, los objetivos serían totalmente distintos. Pero como dice Adolfo, sigue gobernando para el voto duro.
Así es, y sigue gobernando para ese 28% o 30% que le dan las encuestas, pero van corriendo el cerco. Yo quería lo último sobre estos movimientos. El móvil, que se victimiza cada vez que alguien lo nombra, ¿no es cierto?, o nombra su concesión, en su página oficial escribe: Pamela Giles, eres una traidora power. ¿Ah? Entonces ellos sí pueden funar a Pamela Giles porque votó a favor de la acusación, pero a ellos no se les puede tocar.
Si ustedes averiguan en los servicios públicos las charlas entre voluntarias y obligatorias que le están obligando a tomar a los funcionarios sobre la equidad de género, la forma de tratar, las diferencias, los LGTB, hay charlas en horario de trabajo pagada con nuestros impuestos, adoctrinando a todos los funcionarios públicos referente a este tema. O sea, el gobierno insiste, por todos lados insiste en su agenda.
Pero fíjense que el tema de Marco Antonio Ávila, finalmente, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Lo blindó con este rótulo de que estaba siendo atacado por ser homosexual. Y aquí el gobierno lo que no quiere es entregar la cabeza de alguien, porque si no estaría entregando prácticamente el gobierno, porque esta semana, y durante las últimas dos o tres semanas, Giorgio Jackson ha sido blindado una y otra vez por el gobierno. Entonces, estamos viendo el blindaje a Marco Antonio Ávila, que lo ha hecho pésimo. Estamos hablando de un blindaje a Giorgio Jackson, que está muy cuestionado.
En el ojo del huracán.
Y no lo quieren echar.
No, y hay otro más. Y Monte. El blindaje de Monte, del ministro de Vivienda.
Tres. Entonces, quieren dejar pasar las cosas, que se enfríe, y nadie asume. Nadie asume su responsabilidad, en el fondo.
Pero yo creo que es un error. O sea, aquí, mira, quiero hacerme eco de una frase que hizo Johannes Kaiser hace algunas semanas o quizá algún poco más de un mes, referente a que cada vez que la izquierda, que estos grupos ultra de la izquierda salen a destrozar infraestructura pública o privada o salen a hacer desmanes o a cortar el tránsito, etcétera, etcétera, son cada vez más un porcentaje más que va sumando la gente de centro-derecha o derecha o la gente republicana. Yo creo que este es un flaco favor, haciéndome eco de esa frase, este es un flaco favor que el gobierno se está haciendo el harakiri. Porque en la medida que no hace un cambio de rumbo, porque esto está pauteado, recordemos que aquí detrás estamos frente a un gobierno social comunista. Aquí está el Partido Comunista detrás también. No lo olvidemos, porque hoy día está la cara bonita de la Camila Vallejo, pero está el Partido Comunista detrás. Entonces,
¿te van a furar, Pablo, por decir cara bonita?
No importa, ministro, que me funen, me importa un huevo, yo soy coherente y me da lo mismo.
Ya no se le puede echar piropo a las mujeres.
Es una cara bonita, pero está el Partido Comunista detrás. Ellos tienen una meta, tienen un destino, tienen un camino trazado, y a mí lo que estoy viendo es que políticamente ellos están siendo afectados hoy día por el pésimo manejo que está teniendo este gobierno. Entonces, yo lo que creo es que a la derecha, a mi sector, nos conviene que este gobierno siga dando traspié tras traspié y actuando de esta manera completamente equívoca y errónea permanentemente.
Claro, pero cuando uno quiere aprovecharse de situaciones que son errores, que son negligencia, que son inoperancia desde el punto de vista político, uno tiene que hacer bien las cosas. Y la oposición, en esta pasada, con esta acusación, lo hizo todo mal. Porque en una de esas sí habían buenos argumentos para la acusación, pero la puesta en escena, ¿cierto?, y los cálculos fueron mal manejados finalmente. Ahí la oposición dice, bueno, también está el debe.
No contaban con los votos en contra de Joaquín Lavín Jr., que se levantó temprano ese día para ir a votar, digamos, y la Erika Olivera, que es otra candidata que llevó Renovación Nacional, que constantemente vota por la izquierda. Entonces espero que los partidos políticos del sector piñerista, digamos, que es Renovación, Evópolis y la UDI, lleven candidatos serios la próxima vez. No se trata de ganar la elección si después no tenemos los votos.
Bueno, ahora Renovación Nacional tiene una elección interna. Vamos a ver si cambia la directiva. Los que están ingresando ahora prometen hacerlo diferente. Veremos qué sucede. Mira, otro punto. Yo creo que este gobierno tiene claro dónde quiere llegar. Y si está poniendo al ministro Ávila, yo creo que si sacara al ministro Ávila va a poner uno igual o peor. Porque yo creo que candidatos no hay. No creo que haya mucha gente que quiera tener un cargo, exponerse y quemarse, porque estar en este gobierno realmente estar expuesto y ninguno va a salir muy bien parado de ahí. Entonces no creo que haya candidatos para escoger.
Yo creo que lo que vimos en la semana también refleja el nivel de la política actual. La situación de la oposición, parte de la oposición y también del gobierno, hablan de un nivel muy discreto hacia abajo. Y también se refleja en las encuestas, porque si uno se remite a los estudios públicos, la gente está pensando en otras cosas. Tiene prioridades totalmente distintas. Entonces, como que la clase política está en una burbuja y en la pelea que a ellos les interesa. Y finalmente, a la gente cuando ve esto, ¿y qué me afecta a mí esto? No le encuentran una vuelta. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y dónde está la política pública, por ejemplo, de
salud?
De salud o la política pública, por ejemplo, de construcciones.
La misma educación, sí. ¿Cuántos alumnos no están yendo a clase, no saben 220 leer?
220.000.
O sea, vamos a tener un forado profesional tremendo. O sea, este gobierno, o sea, la izquierda, se fue a promover educación gratuita y calidad para que todos entren a la universidad y no se preocupa de la base, de los jardines infantiles, de la educación básica, donde se forman las personas, no,
la
se
brecha,
forma su hábito, su disciplina.
Y la brecha,
va a ser un desastre.
Y la brecha, Adolfo, sigue siendo la misma. Entonces, peor, las mismas personas o el mismo grupo que está teniendo y sigue teniendo y va a seguir teniendo la mejor educación va a optar a los mejores empleos. Y eso va a ser.
Y la brecha va a ser peor.
Y la brecha se va a aumentar peor, porque obvio, solamente un porcentaje muy menor de la clase media, media baja, va a optar a cargos buenos y bien remunerados, porque el resto, de acuerdo a la predicción que uno hace, según la medición, son analfabetos funcionales.
Tú puedes ver los funcionarios que está contratando este gobierno, no digamos, empezando por el ministro Ávila, si tienen mucha capacidad, entonces van a tener la opción del aparato público cuando está la izquierda gobernando.
O en las fundaciones, perdona.
En un programa anterior hablamos que al fin del 2022... habían 50.000 alumnos entre 5 y 18 años que estaban fuera del sistema escolar. El año 2023 son 220.000 alumnos entre 5 y 18 años.
¿Qué porcentaje es eso? ¿Como el 16% parece?
Son 3 millones de alumnos los que están estudiando en edad escolar. Pero 220.000 están perdidos.
Perdona, estoy hablando de la asistencia a clase.
La asistencia a otro
como
tema.
Como el 16%
que no está yendo a clase. De los que tan matriculados que claro. No están yendo a clase.
Entonces el gobierno habla de atacar el narcotráfico. Una de las maneras de atacar el narcotráfico es que los jóvenes estudien, aprendan y estén capacitados para poder tener un buen trabajo y buenas remuneraciones.
Eso claro. Es un tema de fondo, ¿viste? Mm.
La salud, hay un tremendo problema. El año pasado, el 2022, murieron 20.000 personas esperando
una operación quirúrgica.
Ya. Bueno, este año, en los cuatro primeros meses, han muerto 10.000 esperando.
O sea, vamos para el 50% más.
30.000 van a morir, claro. Y el año pasado 20.000.
Entonces, 50. Cuando uno habla de las acusaciones constitucionales y habla del nivel de la acusación, habla del nivel de la oposición, habla del nivel político del gobierno, uno dice, ¿dónde está el foco? ¿Dónde están los temas importantes?
El foco está en su programa de gobierno a rajatabla que van a seguir adelante a ultranza.
Ahí está el foco, ese es el
aquí,
punto.
Pero aquí, en menos de...
No es sacar el medio país minuto, adelante.
Roberto entregó cifras que son demoledoras. Ahí claro. Debería estar el foco.
Eso claro. Salió el diario La Tercera el día 12 de julio. Dice, Minsal informa que más de 10.000 personas fallecieron, estando en alguna lista de espera durante el primer cuatrimestre. O sea, en cuatro meses murieron 10.000 personas. Para ser exacto, 9.139 pacientes fallecieron esperando una consulta.
Bueno, yo espero ahí una interpelación, no una acusación en contra de la ministra. Ministra, ¿en qué estamos?
Pero si no tenemos los votos, tienen mayoría.
No, pero espérate, la interpelación. Interpelar.
Tienes razón.
Claro, tú la interpelas.
Y sacarla al pizarrón, eso es lo que está.
Porque en el fondo, ¿cómo reaccionó el gobierno por el tema de la influenza y también el tema del virus esencial? Cuando.
Mascarilla
empezó,
y tal.
Cuando se empezó a presionar, porque no tenían una política clara.
Porque no tienen una política clara. Si ellos están dedicados a favorecer a estos grupitos de interés, que lo hemos repetido hasta la ultranza en este programa, señora, señor, que nos está escuchando a esta hora que está prendiendo el carbón, la parrilla, ¿ah?, de este asadito hoy día para celebrar a las Carmen.
Las Carmenchu.
A las Carmenchu. Efectivamente, este gobierno está empecinado en la defensa del lobby LGTBI, en la defensa de un grupo de chilenos, porque no les interesan todos los chilenos, solamente los que se dicen de ascendencia india o de la India o de no sé dónde, de indígena, como les llaman ahora, pero son de la Araucanía, araucano, y tratan de defender a la mujer, ¿cierto? Pero en el fondo la siguen atacando porque le hacen una diferencia. Por ejemplo, en el tema de las elecciones, esto de la paridad que ha salido tan en boga últimamente. Bueno, en afán de la paridad aparente, ¿cierto? Defendiendo a una o dos o tres o cinco mujeres, ¿cierto? Que son las candidatas, se pasan por el aro a miles, quizás millones de mujeres que votaron por el otro candidato y se lo pasan por el aro. ¿Esa es la democracia que queremos en Chile? ¿Esa es la democracia real?
Bueno, este gobierno también critica las acusaciones constitucionales que hace la oposición, que en total lleva cuatro, pero no hay que olvidarse que los que hoy día están en el gobierno anterior, hicieron 14 acusaciones constitucionales. Al final las acusaciones también, aparte de tener un componente técnico, son políticas. Y eso fue el gallito en este momento que se hizo esta constitución, y por el desorden de la oposición la ganó el gobierno, y con esto pudo distraer la atención al desfalco o robo o malversación por las fundaciones que estamos viviendo.
Pausa en Recuperemos Chile. Nos vamos con un tema musical también relacionado a la Virgen del Carmen y volvemos con el segundo bloque acá en Recuperemos Chile.
Viva ya, reina del Tamarugal, tirana que hace llorar. Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile y vamos con el tema de el último mes y medio, dos meses prácticamente, el tema de las fundaciones. ¿Y Roberto Correa?
¡Nuevo cómputo!
Perfecto, tenemos nuevo cómputo. ¿Cuánto es?
A ver, la Fiscalía está investigando a 18 fundaciones, no es que a mí se me ocurrió ni a Pablo, digamos, por 14 mil millones de pesos.
¿Cuáles son?
Son las mismas fundaciones que hemos estado nosotros hablando aquí todo el tiempo. Vamos. Democracia Viva,
ya.
Urbanismo Social, Procultura.
Perdona, Urbanismo Social, que está vinculado aquí al municipio de Puerto Varas.
Correcto. Cultura Tomarte, Movimiento Fibra, Comprometidos, Local, Red Cultivarte, Participa, Kimun, Horizonte Ciudadano. Estas fundaciones que yo nombré están siendo investigadas por la Fiscalía por irregularidades del tipo que no tenían el giro para hacer un... Nosotros tenemos un médico veterinario que tiene una fundación pintando fachadas en Antofagasta, cosas que están siendo irregulares. Hay otras fundaciones que también han recibido plata que no están siendo investigadas por la Fiscalía porque estaba dentro de su giro, porque las platas las recibieron. Por ejemplo, los 3.500 millones que recibió la Junaep a cuenta de colaciones que tiene que entregar, esas no están siendo investigadas. Estas son fundaciones que están siendo investigadas por posibles delitos
de fraude al fisco.
Porque mira, el gobierno quiere que actúe la Fiscalía porque una cosa es que sea poco ético, que haya malversación, que haya despilfarro, pero que haya delito ya es algo que lo tiene que es más difícil de probar, porque seguramente las cosas se ajustan según la normativa, aunque se hayan gastado un 20%
es, no, pero no en, un 20% en hacer las cosas. Adolfo.
No, pero me refiero que de 300 millones se gastan, no sé, 30
263 mil pesos el metro cuadrado.
Claro, por ejemplo. De pintura, ¿no? Pero explícalo.
Pero lo van a justificar de alguna manera, que era la pintura, que era el material, etcétera, y que la mayoría de las cosas pasen en sueldos, se queden en reuniones, cosas así, pero llegar a probar que es delito, yo no sé si va a ser tan fácil.
Lo que está persiguiendo la Fiscalía, por ejemplo, es fundaciones que tienen su giro en el arte, que recibieron plata para pintar fachada, que no está dentro de su giro.
Van a decir que es una falla administrativa, porque se puede subsanar, después se amplía el giro y listo.
Pero se amplió el giro después que recibieron la plata.
Yo no tengo mucha esperanza, Roberto, de que efectivamente estas cosas caiga el hacha donde tiene que caer y salgan, no sé, vayan a la cárcel o las personas que tienen que ir a la cárcel o por lo menos queden claros sus delitos.
Democracia Viva tiene 30 días para devolver la plata que le queda.
La que le queda. Entonces, ¿cuál es la pena?
El jueves 12 de julio, el sitio Ex Ante publicó lo siguiente, y donde acá tiene en algo razón Adolfo. Gobierno regional de Arica aprobó en enero traspasar 1.200 millones de pesos, adivinen a quién.
Urbanismo Social.
A la Fiscalía, que hoy indaga a la gobernación de Jorge Díaz DC por un convenio. Entonces, cuando ya se le traspasa plata de un gobierno regional a la Fiscalía, quizás por...
O sea, esos fiscales tienen que ir a habilitarse para...
No puedo creer lo que estoy escuchando.
Entonces,
o sea, estamos en México.
Entonces aquí, evidentemente que hay una situación bastante irregular y se habla a las claras de un despilfarro. Porque aquí no hay control de nada.
Hablar de que no se adjudicaron bien los recursos, que se podrían haber hecho mejor manera, que se gastó un poco más, pero está claro que llegar a delito va a ser difícil, porque aquí tienen las manos metidas todo. Entonces esta cuestión es como amarrar perros con longaniza. O sea, ¿quién cuida a quién aquí?
Lo que puede haber es un sobreprecio, una publicidad engañosa, y voy al tema de la región de los lagos. Aquí, la semana pasada, hablamos de dos fundaciones, Participa y Kimun. Uh-huh. Bueno, entre las dos fundaciones...
2.400 millones.
2.400 millones de pesos. ¿Para qué? Para saneamiento de títulos de dominio. Y fíjense que durante la semana, el senador Espinosa denunció que el
Quimún,
coordinador de Quimún del proyecto, que es Diego Ancalao, según palabras del propio Fidel Espinosa,
ese era el candidato a presidente que se lo echó para atrás el Cervel por tener las firmas de un notario muerto.
Firmas truchas, ¿no? Y firmas de gente muerta.
Firmas truchas también. Sí. Pidió carpetas a INDAP que había trabajado para regularizar terreno en la región. Es decir, como apurando el tema y tratando de encontrar trabajo ya adelantado. Pero son 2.400 millones de pesos. Yo sacaba la cuenta. Tú puedes hacer 3 carpetas sintéticas del Estadio Chinquihue. Tú puedes hacer consultorios. Puedes hacer el estadio nuevo para Osorno. Una pequeña contribución. 2.400 millones de pesos para saneamiento de tierra. ¿Cuál es la diferencia que él hacía entre lo que hace el Bienes Nacionales, un privado y estas fundaciones? El valor. Él decía, mira, Bienes Nacionales en promedio son 200 lucas, en promedio, lo que cuesta en términos de trámite. Te costará 700 lucas, 500 lucas en el sector privado, un abogado.
2 millones están cobrando.
Ellos están cobrando 2 millones de pesos por trámite.
Mira, se las van a arreglar para decir que ellos actúan mejor, que van 10 veces a la casa, que lo van a buscar, que lo llevan, que le hacen todo, que le pusieron sí, internet.
Es muy parecido
que
a lo que tú dices, Adolfo, perdón.
Le van a inventar.
Con lo que pasó con las luces, ¿se acuerdan las luces?
Sí, las luminarias.
Con la diferencia de precio que existía entre la misma licitación, valores unitarios estoy hablando, la misma licitación en Providencia versus la de Recoleta, ¿se acuerdan? Que era más o menos 10 veces más. Si mal no recuerdo.
¿Y en qué quedó eso?
Hay gente presa por las luminarias. ¿Está preso el alcalde de Puerto Natales? Presa
está por las privado de libertad un ejecutivo que estaba encargado de las platas.
Ah, tienes razón.
Y fue formalizado durante esta semana, la semana que pasó, personas que estuvieron en el Ministerio de Energía y que entregaban información. ¿Para qué? Para que la empresa entregue justo la oferta que se le pedía por parte del Ministerio de Energía. Pero para cerrar el tema de las fundaciones de la región de los Lagos, especialmente sobre este punto en particular, de Fundación Quimún y la Fundación Participa, la Fundación Participa pertenece a una persona que fue candidato a diputado, que sacó 0,68% por el partido de Marco Enrique Ominami.
PRO.
El PRO. Y
que no es muy PRO.
Y el día 23 de junio, cuando se destapa el escándalo de Democracia Viva, ellos van al Servicio de Impuestos Internos y emplean su giro para corporación y fundación. No lo tenían hecho. Dos, esto se leo en el libro. Comenzaron desde ese día a publicar acciones que estaban realizando en relación a los proyectos. Entonces, tú te metías a la página web y decía subido hace 2 días. Todas las noticias que estaban relacionadas con su trabajo y con platas públicas, todas, eran como 5 notas, eran subido hace 2 días, subido hace 2 días, subido hace 2 días. Empezaron a subir notas para, en el fondo,
dar demostrar cuenta que estaban haciendo algo.
Pero se equivocaron en el tema de no poner la fecha 2022, no, todo hace 2 días atrás. ¿Qué pasó durante esta semana? Porque conversé con el abogado de la UDI que iba a presentar una querella acá en la región de los Lagos por malversación de fondos de las platas del GORE a las fundaciones. La página está caída, debe participar, está caída. ¿Y sabe dónde tiene domicilio?
En Ñuñoa, parece.
No, en Peñaflor, en una casa que prácticamente es como una casa que está en una parcela en Peñaflor. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿esto es turbio? Sí, turbio.
Pero sí sabemos, el municipio de aquí de Puerto Varas, del cual yo soy vecino. Un vecino aquí de la comuna, sí está vinculado el municipio con urbanismo social, que Adolfo nos va a dar una breve explicación.
Así es, vemos que esta fundación Urbanismo Social, que es una fundación muy eficiente porque tiene sucursales a lo largo de todo el país, también tiene en Puerto Varas trabajos, y por eso le oficiaron al alcalde Tomás Gárate que por favor informe qué relación tiene usted con la Fundación Urbanismo Social, cualquiera sea la relación, solicito respuesta por escrito. Sino este particular, Antonio Horn Cruz, concejal de la ilustre municipalidad. Le preguntaron al alcalde, el alcalde no quiso responder, por eso se lo hicieron por escrito, y tiene 15 días para responder qué es lo que pasa con esta fundación en Puerto Varas. Como vemos, tiene presencia a lo largo de todo Chile. Yo quiero hacer una reflexión. ¿Por qué el Estado? Porque yo entiendo que una fundación es una organización sin fines de lucro y que tiene una función principalmente social, donde una empresa privada, a lo mejor no.
Donde los privados.
Los privados, exactamente los privados, bien Pablo, me corriges, no tienen mayor interés. ¿Por qué en Antofagasta para limpiar fachadas, que es un trabajo, o para pintar, tienen que darle la plata a una fundación? ¿Por qué no llaman a una licitación pública, que es lo que corresponde? O para sanear títulos, que estas cosas son sabidas, tienen un costo, y que una empresa,
claro,
se presente.
¿Por qué tiene que pasar por esta institución intermedia denominada ONG, si podría directamente el gobierno regional, o la seremía regional,
o la municipalidad
decir, oye, licitación pública, tú te lo ganaste, mejor precio, mejor valor, mejor tiempo, mejor empresa, más confianza, listo, se acabó. ¿Por qué tiene que venir una fundación? Pero yo me quería, cortito, a propósito, para no perder el hilo de urbanismo social. Si
casi 1.000 millones de pesos se ha entregado a la Fundación Urbanismo Social en la región de Los Lagos.
Es que, muy interesante, porque urbanismo social, aparentemente, y eso es lo que vamos a esperar la respuesta del alcalde Gárate. La pregunta que le hace el concejal Horn es muy interesante, porque posteriormente en el Consejo Municipal de Puerto Varas se solicitó hacer una auditoría externa a la municipalidad por parte de este mismo concejal Horn, pero misteriosamente fue votada en contra por tres concejales: Rocío Alvarado, Revolución Democrática, Rodrigo Schnettler y Natalie Shadow, mientras que votaron a favor Antonio Horn y Marcelo Salazar. Y se abstuvieron el alcalde Tomás Gárate y el concejal Juan Patricio Godoy. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el afán de ocultar o de votar en contra de una auditoría, que es lo más transparente que hay? O sea, si yo no tengo, el que nada hace, nada teme. Y por lo tanto, si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué voy a oponerme a que me auditen? ¿Cuál sería el beneficio de no querer ser transparente? Bueno, señoras y señores, estamos en presencia de algo extraño, porque obviamente para que alguien quiera ocultar una situación, claro, se opone obviamente para que haya transparencia.
Urbanismo social está en todo Chile. Aquí el gobierno regional del Maule le transfirió en diciembre del 2022 para un programa que se llama Transferencia, para un programa que se llama Juntos y Juntas Nos Sentimos Más Seguros. El objetivo de este programa era instalar unas cámaras de vigilancia en Talca, Maule, Curicó, San Clemente y Linares. Se le pasaron 263 millones de pesos. Las cámaras costaron 72 millones y se habilitaron espacios públicos, habilitación de espacios públicos por 8 millones más. Pongamos que estén bien habilitados los espacios públicos y que las cámaras sean extraordinarias. Sumamos 72 más 8, 80 millones de pesos pueden ser tangibles. ¿No es cierto? Puede uno ir a... O sea,
llegaron al objetivo del aporte de dinero.
Claro.
Sí, ese era el objetivo.
Claro. Pero de 263 millones, el resto se fue en operadores políticos.
180 millones la diferencia.
180 millones se fueron en operadores políticos. En publicidad en radio, redes sociales...
Perdón, publicidad. Estamos hablando de publicidad, de que vamos a poner la luminaria.
Claro. Esa es la publicidad. Eso, justamente.
Es patético.
Y se van en sueldo. 12 millones para el jefe del proyecto, coordinador de la comuna de Talca, 12 millones, acumulador de San Clemente, 7 millones, el gestor de Curicó, 7 millones, apoyo al soporte del director regional, 14 millones, y se va en pura burocracia, cuando aquí el gobierno regional del Maule podría haber licitado estas cámaras, haber dicho, oye, hay tres empresas que estén interesadas en instalar, oye, una cámara de vigilancia. Y en vez de darle costado
al gobierno...
El departamento
de obras del municipio, pero lógico.
En vez de darle costado al gobierno 263 millones, habría costado 72 millones, que fue lo que costaron las cámaras.
O quizás menos, no sabemos.
Quizás menos.
Claro. 100 millones, colócale. 100 millones, entre la compra del material y...
Pero se votaron 160, ese es el punto.
Oye, aquí tengo impresa la
resolución. No se votaron porque así los compañeros, digamos, les chorrea y pueden vivir.
Aquí tengo impresa la resolución 8463 del gobierno regional del Maule, con fecha 22 de diciembre del 2022.
Oye, engarzando el tema de las fundaciones,
también está el tema de la Araucanía. Hay una fundación que nació en febrero de este año, estamos a julio, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. En 5 meses ha recibido casi 500 millones de pesos. ¿Cuál fue el capital inicial de esa corporación? 500 mil pesos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿esto se cree con qué fin? ¿Cuál es la finalidad? Casi 500 millones de pesos a una entidad que nació en febrero de este año con un capital inicial de 500 mil pesos y el primer aporte que se le hace o se le financia un proyecto es de 80 millones de pesos. Nació en febrero y en el mes de abril ya estaba recibiendo 80 millones de pesos. Y al mes de julio ha recibido casi 500 millones de pesos.
O sea, en 3 meses recibió 500 millones. Marzo, abril, mayo, junio, julio.
Esto fue denunciado por el diputado Andrés Joanet, ¿cierto? Donde también hay otro caso que está relacionado con una empresa que tiene domicilio, creo que en Reñaca, en la región de Valparaíso, y recibió, lo dijimos aquí la semana pasada, casi 1,000 y tantos millones de pesos para el reciclaje, que no tenía experiencia en el reciclaje.
Esta generación que siempre habló en contra del lucro, que las empresas lucran, que los empresarios lucran, la verdad que ellos tienen una poruña harto grande y lucran con plata del Estado.
Dejado de vidrio.
Esto es igual que la Teletón, cuando dicen, tenemos un nuevo aporte de la empresa. Bueno, aquí hay un nuevo escándalo. Consuelo Contreras, actual directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fundó la corporación Opción. Esta entidad recibió del Estado el año 2021 815 millones, el año 2022 5.363 millones. Y atención, nuevo cómputo, como dice don Francisco, el año 2023 recibió esta fundación, que hoy día esta fundación fundada por Consuelo Contreras, actual directora del Instituto Nacional de Derecho Humano, 21.305 millones.
En lo que va del año.
En lo que da el año.
O sea, en los primeros 6 meses del año, 21 mil millones. Ah, bonito.
Nuevo cómputo.
La fundación que nació en febrero, y aquí te doy el pie, Pablo, se llama Chicagual, que fue constituida por 2 personas el 1 de febrero de 2023. Ya en un mes, mira, me había comido un mes, en un mes había ganado un proyecto en Cañete por 80 millones de pesos. En total, ¿en a la Cañete? Fecha... ha ganado proyectos por 442 millones de pesos en 5 regiones. En 5 proyectos son de CONADI y un proyecto es de la Seremía de Educación del Ñuble.
Pura política. Todas estas organizaciones, estas fundaciones son organismos de proselitismo político del gobierno y de la izquierda. Para eso le pasan la plata. Y para que vivan, porque ellos...
Bueno, y para guardar, ojo.
En la empresa privada esta gente no creo que
luciera
mucho.
Pero tenemos que estar tranquilos, Adolfo. Se creó, el presidente Boric creó la Comisión Experta para la Probidad e Integridad, que está encargada de proponer un nuevo trato entre el gobierno y las fundaciones. Tiene 45 días para investigar y proponer una solución para nuestro país. ¿Sabes cuántas veces a la semana se reúnen, Adolfo?
Una,
los días viernes. Hoy día, hace 2 días fue la primera sesión, van a tener 5 sesiones y nos van a dar...
No, mira, ellos tienen toda la solución. Ellos, me imagino que
la próxima milagrosa. Va a salir un reglamento con indicaciones... Cómo controlar para que estas cosas no sucedan, que tiene que tomar la Contraloría. Y al final, los reglamentos los controlan las personas, y con eso el gobierno va a decir, mire, por fin pudimos parar esto que lleva años sucediendo, y en la práctica aquí va a seguir la cosa igual.
Cuando escuché al presidente formar esta comisión, yo pensé que iban a trabajar 40 auditores, contadores, iban a trabajar 12 horas diarias por 45 días para... dar una solución y
definitiva, hacer
una auditoría a este robo, porque no hay que estigmatizar a todas las fundaciones. Yo sigo defendiendo la Fundación La Rosa, que atiende a 2.000 abuelitos de Coquimbo a Puerto Montt.
Fundación Teletón, Fundación María Ayuda, está lleno de
fundaciones. Techo para Chile.
Hogar de Cristo.
Pero aquí sí. Estas fundaciones se coludieron, ¿no es cierto?, a través de Revolución Democrática, y en cada parte que Revolución Democrática tiene un CEREMI o alguien que les pueda pasar plata, allá van, o sea, a ejecutar obras.
Las fundaciones no se coludieron, las personas se coludieron, principalmente
creando estas fundaciones irregulares.
Inventaron
estas figuras. ¿Se acuerdan de las facturas ideológicamente falsas? Estas son fundaciones ideológicamente falsas. Y yo me quiero, como dice nuestro querido contertulio Cristian, engarzar esto con una llamada muy especial de la que fuimos espectadores.
¿Cierto? Propósito.
A propósito de esto mismo. Una llamada muy especial que vino desde La Moneda hacia un ilustre periodista nacional, Gonzalo Feito. ¿De quién fue la llamada? Del ministro Giorgio Jackson. Hace un par de semanas se decretó la conformación de un organismo gubernamental, como todos muy bien sabemos, que el gobierno denominó la Comisión para la Desinformación. Dicho sea de paso, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se haya referido ni un ápice sobre el tema me parece inaudito y bastante peligroso. Absolutamente. Pueblo de Chile, dense cuenta cómo están manipulando las instituciones del Estado para su ideología nefasta, su ideología política, este gobierno social comunista. La semana pasada, fueron nombrados los 9 miembros de este organismo, que es absolutamente inconstitucional, ya que vulnera directamente nuestra Constitución. En el artículo 19, voy a latearlo un segundo, pero la Constitución asegura a todas las personas, dos puntos, y en el número 12 dice, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, etcétera, etcétera. Y viene el ministro Jackson, uno de los actores políticos del momento, vinculado a todo este posible desfalco a través del Partido Político Revolución Democrática, que yo diría que es uno de los desfalcos más grandes de la historia de nuestro país, mediante la creación de múltiples fundaciones, ¿cierto?, que ya lo hemos conversado, para recibir estos fondos fiscales otorgados por asignación directa de diferentes reparticiones públicas, justamente con fondos que supuestamente iban en ayuda de la gente más vulnerable, más humilde, más necesitada de nuestro país. Llama por teléfono al periodista Gonzalo Feito para pautearlo, indicándole que con él podía decir lo que quisiera, pero con su familia no. ¿Qué se ha imaginado este sinvergüenza? ¿Venir a pautear a la prensa usando el mismo modus operandi del presidente en campaña y en La Moneda con los periodistas que le incomodaban? ¿Se acuerdan ustedes?
Hay que incomodar al poder.
Hay que incomodar al poder. Pero bueno, al final el incomodado era él y por lo tanto los amedrentaba. Este cara dura no tiene moral, pero se ponía en el pedestal por sobre sus socios de la nueva mayoría y la ex concertación. Este señor que se autodonaba, que hacía gárgaras con la democracia y que se presentó sin competencia, ¿se acuerdan? En la elección de diputados, en la primera ahí en la región metropolitana hace algunos años. Política. Que fue blindado por la matriarca de todos estos pillos, la señora Bachelet, que seguramente también ahora va a decir que se enteró por la prensa. Le quiero enviar un mensaje desde acá de la región de Los Lagos. Ministro Jackson, escuche bien, no le tenemos miedo, lo vamos a denunciar y perseguir por este medio y a través de la justicia si es necesario. Esto es una falta de respeto para toda la gente, sobre todo la gente más humilde de este país.
Yo creo que lo de Jackson tiene que ver con una amistad muy arraigada entre el presidente y también algunos ministros. Esa es la camada antigua, ¿cierto?, de la Revolución Pingüina, etcétera. Y creo que él tiene una coraza política muy, muy dura. Va a ser muy difícil sacarlo del gobierno, muy difícil, salvo que esta investigación de la Fiscalía aporte o arroje cosas muy, muy grandes. Pero en este momento, tal como lo dije al principio y en el primer bloque, es imposible que salga él del gobierno. Por más declaraciones que hayan en contra, por más datos.
Así es.
Esta semana habló la Seremi o ex-Seremi de Desarrollo Social. ¿Se acuerdan que fue echada porque no quiso firmar o aprobar un
Paulina
proyecto?
Roja. Hidalgo parece que Paulina era la
Hidalgo. Patricia Hidalgo.
Patricia Hidalgo, perdón.
Y ella dice que incluso le llamaban desde el ministerio de Giorgio Jackson para que firmara cosas que ella decía, bueno, ¿y esta plata por qué? Pero en definitiva creo que, tal como dice Adolfo, políticamente no va a haber nadie de gran peso en la guillotina. Monte ya pasó, Jackson casi imposible, y solamente, como se dice en el AMPA o en el tema criminal antiguo, la gente de baja estofa, ¿eh?, son los que van a finalmente pagar.
Totalmente.
Los fusibles.
Estos pecados.
Son los fusibles.
Yo creo que es imposible tener mayoría para acusar constitucionalmente a Jackson, porque la Democracia Cristiana está pretendiendo llegar a presidir la Cámara de Diputados. Entonces, si se va contra el gobierno, le van a quitar el piso. Y su afán es poder manejar la Cámara para no desaparecer. Porque acuérdense que si se está postulando en el Consejo Constitucional, que si tienen menos del 5% desaparecen. Entonces, de alguna forma la Democracia Cristiana está agarrándose al último cornisa para no caerse, que es juntarse al gobierno para... Yo no puedo terminar el programa...
Sí, nos quedan 5 minutos, dale.
No puedo terminar el programa sin referirme a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, en el programa Mesa Central, con respecto a Salvador Allende, que es un tema que no me interesa y conmemorar, pero esto no lo podemos dejar pasar.
El Partido Socialista de Chile, el partido de Salvador Allende, que ha sido el portador de la memoria de Salvador Allende, el que se ha encargado de que esa memoria no sea solo chilena, sino planetaria, el que ha logrado que, o ha sido quizá la cabeza de que en la sociedad chilena la figura histórica más valorada de nuestra historia sea Salvador Allende, es el primer partido que fue autocrítico con la experiencia de la Unidad Popular.
Ministra, que la figura más valorada de la historia de Chile sea Salvador Allende, como decimos acá en el sur, se pasó 10 pueblos. Podremos discutir aquí en este panel si es Arturo Prat, si es Bernardo Higgins, si es Manuel Baquedano, si es el padre Hurtado, si es
José
Miguel Carrera, Sor Teresa de los Andes. Veamos cuál es la persona más valorada de la historia de Chile. Pero de ahí a que Salvador Allende, que salió elegido con un 36%, que fue declarado el 22 de agosto de 1973 como un gobierno que no respetaba la Constitución por la Cámara de Diputados, por la Corte Suprema, por el Contralor General de la República, lo declararon como un gobierno inconstitucional. Me venga a decir que el personaje más valorado de la historia de Chile, ministra, tómese un calmante, respire hondo y vuelva a hacer sus declaraciones.
No, mira, Roberto, si ella no va a volver a hacer las declaraciones, si la izquierda, ellos están empecinados en lavar la imagen de Allende y en ocultar todo su pasado negro, y por eso anda el presidente en España dando charlas por los 50 años, y eso es lo que quieren, porque la mayoría de las generaciones actuales hoy día no lo vivieron. Entonces le cuentan una parte, por eso los museos de la memoria parten el 11 de septiembre y para atrás no se conoce nadie. Entonces, eso es lo que ellas van a seguir predicando, esto mismo.
Oye, cambiando un poco el tema, antes de terminar el programa,
como un minuto.
Un misceláneo. Estuve revisando las redes sociales y pude encontrar una breve nota muy interesante sobre el tema del lenguaje que hoy día está tan de moda. De Roberto Santamaría Betancourt, para no quitarle mérito a don Roberto, del grupo de la ortografía española. Se refiere a la actual tendencia de utilizar palabras con género masculino y femenino. No sé si se han dado cuenta. Todas, todos, etcétera. Seguramente por la llamada despatriarcalización, muy en boga en la actualidad. Dice así, por un idioma sin idioma, se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio, el día, y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas, aunque lo intenten comprar con millones y millonas. Un trono no tiene trona, ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el loro tenga lora, y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca. No tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan, por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana.
Tenemos un poeta aquí en Recuperemos Chile.
Tremendo. Para el cierre del día de hoy, estuvimos con Roberto Correa. Roberto, hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo, y nosotros, nuestro objetivo aquí en este programa es que usted se informe. Esto ya de las miles de los 14.400 millones... y vamos subando, como dice don Francisco, tenemos un nuevo cómputo, como que aburre, pero hay que denunciarlo. Yo creo que la gente tiene que saber cuáles son la cantidad de millones que se están sacando de las arcas, que se necesitan para calefacción en la Junaep, ¿no es cierto?, para que no se mueran 10.000 chilenos esperando una consulta, para eso necesita la plata. Es un poco latero quizás dar cifras y cifras, pero es necesario darla.
Por ejemplo, en invierno, subsidio de calefacción a los adultos mayores, solamente con dos instituciones que tienen 2.400 millones de pesos. Adolfo, para el cierre.
Así es, yo quiero tomar lo que dice Roberto. Efectivamente, estimado auditor, usted dirá, mire, esto siempre andan criticando, pero la verdad que el país, los gobernantes que tenemos tienen la cabeza puesta en otra cosa y no en, en sus intereses particulares, en su ideología y no lo que necesita el país. Simpático lo que yo, Pablo. Mire, siempre uno puede sacar cosas buenas, confía en Dios, haga lo suyo, levántese todos los días, salga adelante, vamos que se puede.
Pablo.
Sí, solamente un saludo nuevamente a las Cármenes, a mi hija, un besito para ella y para todas las Carmen. Y nada, mucho ánimo a recuperar Chile, estamos en eso. Hoy día nos toca aquí estar sentados en el banquillo acusando, digamos de alguna denunciando, ¿cierto? Para que nuestro país mejore, salgamos de esta pudredumbre que tenemos hoy día. Y nada, mucho ánimo y a recuperar Chile.
Amigos auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo en Recuperemos Chile. Buenas tardes.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.